se abra el juego y sea otro el que le toque asumir esa responsabilidad.
Correcto. Hace una semana llegó el Consejo Deliberante el expediente con todo lo que tiene que ver la concesión de la recolección de residuos domiciliaria de Pinamar. Y bueno, ahí lo que nos encontramos fue una prórroga del contrato vigente, que si bien está permitido, o sea, el plazo era de 3 años, una vez que se concluye, se permite renovar un tercio de la concesión. A partir de ahí lo que aparece es un pedido del Ejecutivo en darle continuidad al contrato hasta el mes de noviembre del 2021. Y nosotros de alguna manera ahí lo que estamos planteando es que más en un año de pandemia lo vemos complejo para llevar a cabo lo que es la licitación en ese momento y tener la posibilidad de cambiar el servicio en los meses de verano. Entonces lo que proponemos de alguna manera es que se extienda el contrato pero hasta el mes de abril, o sea después de Semana Santa, y sí trabajar más en el pliego de bases y condiciones, porque si bien creemos que ha mejorado con respecto el servicio con respecto a lo que era Covelia, la anterior concesionaria, creemos que se puede hacer algo bastante superador. Básicamente nuestros planteos tienen que ver con los residuos verdes. Todavía no hemos logrado aprovechar o dar el mejor servicio en ese aspecto. Tiene que ver con las ramas, tiene que ver con las podas. Pinamar es un lugar que por sus características hay mucho residuo verde.
Sí, yo te digo, como usuario, las bolsas de Pinocha que nos indican que hay que poner en la puerta de nuestra casa siguen estando después de 10 días, ¿no? O más.
Sí, independientemente de eso, que es cierto, lo más complejo son los grandes volúmenes que se hacen y realmente a veces hace muy dificultoso poder embolsarlo o poder poner el tamaño de poda que hay en Pinamar en esas bolsas. Entonces nosotros lo que creemos es que hay que darle un servicio mucho más diferenciado, no solo con los residuos verdes, sino también con lo que es la separación en origen de los residuos. Esto tiene que ver con el plástico, el cartón y el vidrio, que son residuos que en realidad pueden tener muchísima utilidad. De hecho, se está trabajando muy bien con lo que son las islas ambientales a través de Reciclando Conciencia. Pero bueno, por un lado eso lo estamos pagando aparte del servicio. Cuando hablamos del servicio, es el contrato más importante que tiene el municipio con un privado. O sea, se lleva a veces casi hasta el 15% del presupuesto. Entre un 10 y un 15% va a lo que es la recolección de residuos. Entonces, actualmente se está pagando extra por esas islas ambientales y no se está haciendo la separación en origen. Esto quiere decir que vos en tu casa tengas la posibilidad de, ¿no?, un martes o un jueves sacar los residuos en una bolsa, como se hace, no sé, una bolsa verde, una azul, una roja. Entonces, de esa manera, uno no tiene que acercarse hasta las islas ambientales. Es decir, no hay que perder la isla ambiental, pero sí hay que complementarlo y trabajar fuertemente en lo que es el reciclado. El otro tema también que ponemos un poco en debate es el tema del ajuste, la cláusula de mayores costos que tiene la empresa. O sea, tiene un ajuste automático en base a unos ciertos indicadores y eso hace que esté indexado el contrato. Es decir, que apenas aumentan ciertos insumos, se ajusta automáticamente el contrato. Y eso, además de estar prohibido por la ley, lo que es una indexación en ese sentido.
La 1050.
Sí, o sea, viene de la época de la convertibilidad. Siempre se buscó como una especie de atajo para hacer ajustes, pero nos parece que ese tipo de ajuste no se condice con otros ajustes. Por ejemplo, el empleado, o sea, municipal.
Claro, aplicarlo al salario.
Ah, claro, bueno, entonces, ¿para quiénes? Para algunos sí, para otros no. Por ejemplo, el salario, estaba escuchando que el Ejecutivo hizo una oferta inicial de 12%. Bueno, no llega a cubrir ni la inflación. Entonces, para la recolección de residuos sí hay un ajuste automático, no así para el empleado municipal. Entonces,
yo me imaginé un spot donde presentan una familia y donde la mujer despierta al marido, lo sacude así, sí, del hombro, viejo, no te imaginas lo que pasó, aumentaron la nafta de nuevo, y todos saltando, sí, en la casa contentos porque los sueldos se ajustarían por, sí, el valor y el aumento en combustible, sí, que sería lógico por otro lado.
Sí, a ver, siempre decimos que tiene que haber algún tipo de ajuste en un marco de inflación de, no sé, 40%, es lógico que lo haya, pero sí tiene que haber un análisis previo del Ejecutivo y no puede ser una fórmula que en forma inmediata, porque si no todos tienen el mismo derecho y el resto de las concesiones no ocurre así.
Pero aparte lo marca el sentido común.
Sí.
Han pasado gente que en esta época, por ejemplo, se han dado cuenta que el comerciante no vende nada y el tipo alquila y le han dicho, vamos a hacer una cosa, no lo toquemos o pagame cuando puedas. ¿Por qué? Porque le indica el sentido común.
Sí, incluso la recaudación. O sea, una de las cosas que hay que tener en cuenta como elemento es la recaudación que tiene el municipio. Porque obviamente si uno dispone de dinero, bueno, podría ser automático y no hay problema, pero a veces las arcas municipales no están en condiciones y se están un montón de contratos revisando y el de la basura de alguna manera tiene como un privilegio en esa cláusula que yo te estoy mencionando. Entonces, creo que si bien es importante que haya una cláusula, digamos, de reconocer mayores costos. Me parece que la que tiene ha pasado, digamos, al otro extremo, ¿no? Así como siempre digo que tampoco podés congelar las cosas, no puede haber aumentos automáticos. Recuerden el famoso índice CAPVA que planteaba las tasas aumentando con los costos de la construcción, que se hacía en ese momento. Y bueno, fue el mismo planteo. Siempre tiene que haber, cuando hay un ajuste, un debate, un intercambio de ideas, un análisis profundo y no cláusulas automáticas. Eso por un lado. Y después, con respecto a lo que es el servicio en concreto, así como yo te decía de la diferenciación en origen de los residuos y de esta posibilidad de que se incluya otro tratamiento con los residuos verdes, también está la frecuencia del servicio. Es decir, que actualmente tenemos un servicio que pasa todos los días, por ejemplo, con sus respectivos refuerzos en Semana Santa, por ejemplo, o en fin de semana largo, y habría que estudiar la posibilidad de hacerlo más eficiente al servicio. De hecho, por ejemplo, ahora en pandemia tenemos muchísimo menos movimiento en la ciudad. Entonces, habría que ajustar de alguna manera la prestación del servicio a la necesidad, a la demanda. Y eso se puede hacer con poner diferentes recorridos, diferentes frecuencias. Me refiero, por ejemplo, a que no pase todos los días, pero por ahí por diferentes zonas pase un día determinado. Entonces, eso abarata costos y de alguna manera permite destinar esos recursos a otro lado. O sea, hay bastante para trabajar. Se mejoró el pliego al anterior, pero me parece que todavía hay mucho por hacer. Entonces, nuestro compromiso es pedirle al Ejecutivo que en estos meses trabaje en un pliego con estos temas, se lleve al Consejo Liberante, se discuta y recién en abril, tranquilos, sí llamar, que empiece un nuevo servicio, ¿no?
Y sancionar también a aquellos vecinos que muchas veces, yo lo veo, arrojan residuos en los drenes, sí, pensando que es un reservorio de basura nada más.
Mira, no es únicamente eso, hay un tema de ruidos molestos. Quiero decirte porque hay un montón de cosas que el Ejecutivo constantemente recibimos los reclamos en el Consejo Liberante y tiene que ver con el tema de los ruidos molestos, con el tema del riego fuera de horario, con el tema de que se arrojan residuos, incluso hasta colchones, ves cosas, cocinas en la vía pública. Se implementó el tema de los volquetes, que me parece una muy buena medida, que es poner depósitos de basura en diferentes puntos. Creo que habría que profundizar esa medida, pero sin duda, si no hay sanciones también para los vecinos que no cumplen, porque por ejemplo, tenemos una ordenanza de tachos de basura específicos, cerrados, con tapa, porque a veces, bueno, uno deja la basura ahí, pero vienen perros, rompen las bolsas y bueno, realmente nosotros
Hoy son las aves rapaces las que lo rompen.
Sí, a ver, más allá de quién,
digamos, sí, el gato, no sé.
Claro, lo que quiero plantear es que si tuviera el tacho de basura, como dice la ordenanza, sería muchísimo menos. De hecho, el otro tema en Víctor Hugo, hicimos el otro día una publicación que se hicieron unos depósitos de basura de cemento concreto que realmente no funcionaron. O sea, no solo no se utilizan, sino que ahora se usan como puntos verdes prácticamente chiquitos que la gente va y tira ahí, pero no hay ni siquiera un tacho grande. Y eso fue uno de los planteos cuando me acuerdo que se hizo la obra de Avenida Víctor Hugo, que decíamos que ese tipo de tachos, primero que la basura no se pone en la puerta de la casa. O sea, uno no pone en la avenida principal de Víctor Hugo la basura ahí. Hablábamos del tema de tránsito, lo complicado que era que un bodoque de cemento quedara ahí. Bueno, hoy están totalmente inutilizados eso y lo habíamos dicho antes de la obra, ni hablar de la falta de mantenimiento, los baches, bueno, a veces esas cuestiones que parecen menores hacen que después el paisaje no sea un lugar agradable o más que vivimos del turismo, ¿no?
Me habías comentado de otro tema que teníamos para abordar.
Sí, en realidad hay muchos en presupuesto, principalmente, a ver, hay una iniciativa que nos gusta mucho a nosotros que tiene que ver con el presupuesto participativo y hemos presentado un proyecto en la Comisión de Presupuesto que tiene que ver con utilizar parte del Fondo de Infraestructura Municipal. Esto quiere decir, cuando pagamos la tasa de servicios urbanos, hay un 15% de más que pagamos para que se hagan obras de infraestructura. Bueno, lo que nosotros planteamos es que las prioridades de ese fondo las decida el vecino y que sea por localidad. Es decir, que durante el año el Ejecutivo plantee un menú como si fuera un restaurante y diga, bueno, por ejemplo, en Ostende podemos hacer veredas, podemos hacer obra pluvial, podemos hacer cloacas, podemos mejorar el asfalto, la luminaria. Y la gente a través de su voto defina, bueno, yo en esta oportunidad quiero priorizar mejorar el asfalto, en esta oportunidad quiero hacer las veredas. Y también en esa votación pueda tener la posibilidad para plantear algún tipo de proyecto o iniciativa. Es decir, mira, a mí me gustaría que se mejore, no sé, la luminaria en la Avenida París, por ejemplo. A partir de esto, cada localidad va a tener esa autonomía para decidir en función de sus necesidades, porque, por ejemplo, en Cariló no va a existir la posibilidad de asfalto, para que se entienda el concepto, pero sí deben tener otro tipo de problemas en Cariló. Entonces, A través de esto, uno de los temas que se está discutiendo mucho son las prioridades que el Ejecutivo le está dando al gasto. Mucha gente, por ejemplo, no comparte por dónde se arrancó la bicisenda o cómo estaba implementada la bicisenda. Y por ahí otras personas dicen, mira, yo quisiera que reparen el asfalto. Por ejemplo, en Pinamar, una de las grandes demandas que está habiendo, por ejemplo, la calle Intermédanos. Pero bueno, hoy ya se invade el Marino, tiene pozos, o sea, calles hasta que históricamente no había baches. Tenés que ir al fondo, en la avenida Show, o sea. Entonces lo que quiero plantear es que muchas veces la prioridad de los funcionarios no coincide con las prioridades de los vecinos. Entonces, a través del presupuesto participativo, lo que uno va a detectar es lo que realmente el vecino quiere. Y qué mejor que el vecino pague y sepa dónde va su plata y sea parte de la decisión. E incluso nosotros vamos más allá y que participen todos aquellos propietarios no residentes que pagan sus impuestos, que tributan y también viven y sostienen. En el caso de Cariló es uno de los más claros, que realmente la población estable no es tan alta como en otras localidades. Pagan impuestos muy altos y ni siquiera tienen voz para decir a dónde va el dinero. Así que bueno, la idea es que el Ejecutivo lo empiece a implementar a partir del año que viene, del año 2022.
¿Funciona en Cariló la figura del delegado municipal?
Sí, funciona. Hay una oficina. De hecho, es otra de las ordenanzas que están pendientes de implementación total porque las localidades, tanto de Ostende como de Valeria, también deberían tener claro. Su propia delegación con su propio delegado municipal. Y es algo que el único que lo ha logrado hasta ahora es Cariló. Creo que trabaja Natalia Paliza en lo que es la oficina de la delegación. Y creo que es Sánchez el delegado municipal. Creo que ahí habría que avanzar que el delegado no lo elija el intendente, sino que lo elijan los propios vecinos. Eso hasta el momento no se ha logrado el consenso necesario. Pero sí tenemos que trabajar en la autonomía de cada una de las localidades.
Me causa gracia porque no le van a hacer caso. Un tipo elegido por la gente que vaya al Palacio Municipal con un listado de cosas, le va a salir.
Pero me parece blanca. Que tiene múltiples funciones el delegado municipal. Sí, primero, acercar el estado al vecino, porque.
Y aparte, trabajar en urgencia. Sí, viene a buscar un vecino, che, hay un caño roto, listo, hablo, llamo o soluciono.
Sí, y en lo local. Yo siempre digo que hasta cada barrio dentro de una misma localidad tiene diferentes problemas. Totalmente distinto a un barrio, no sé, pienso el barrio San José o el Golf, y son totalmente distintos. Seguro. Uno, por ejemplo, tiene el barrido, otros tienen problemas de inseguridad. Cada uno tiene como sus particularidades. Entonces, a veces el burócrata que está sentado en una oficina y decide todo de ahí, no tiene idea lo que pasa realmente en el territorio. Uh-huh. Y eso se hace a través de la descentralización, de la participación ciudadana, esto que a veces le molesta tanto al Ejecutivo, que es, le consultaron al vecino, lo llamaron, lo convocaron, ¿qué opina de esto? No sé. Entonces hay que trabajar junto con el vecino en diferentes instancias de participación. Por ejemplo, ahora va a venir la rendición de cuentas y le tienen que explicar al vecino cómo se gastó el dinero, a dónde fue a parar los impuestos. Bueno, hay que acostumbrarse que cuando uno administra la cosa pública, el vecino no es un adorno que cada dos años da confianza, sino que es la persona que te paga el sueldo y al que le tenés que rendir cuentas diario, ¿no?
Bueno, tocamos tres temas importantes entonces. Residuos, lo que sería presupuesto participativo. Sí. Y también lo que me decía recién, bueno, el tema de.
Aprovecho la oportunidad para pedirle al oficialismo realmente el acompañamiento, porque muchas veces se dice que la oposición se dedica a criticar o anunciar y no proponen. Y hemos, a lo largo de los años, propuesto un montón de cosas. Me acuerdo del SAMA, por ejemplo, del tema de las adicciones. La Guardia Urbana Ambiental, que Marcos López trabajó mucho con ese tema. El tema del presupuesto participativo, que cada año lo intentamos reflotar. En esta vez le dijimos hasta el Ejecutivo, mirá, vos vas a tener el poder de elegir los proyectos. O sea, el vecino lo que va a decidir es la prioridad, cuál se hace primero, pero vos lo vas a hacer. Entonces, esperamos también el acompañamiento, porque si no se hace muy difícil, si los únicos proyectos que van a salir es los del Ejecutivo y a veces hasta a las apuradas, bueno, nosotros pedimos un poco más que se trabaje en conjunto. Y más porque es un beneficio para los vecinos, se va a aplicar en el 2022. Así que bueno, no vemos ningún problema para que esto se lleve a cabo. Esperemos que alguna vez acompañen con su voto.
Ojalá. Gracias, Marcos, por tu visita y tu claridad de siempre. Nosotros, vos también, si querés, seguimos escuchando, en este caso por la 101.9, Feudale Café, que ya se viene.
Gracias.